Que yo escuche a mi corazón como se escucha el viento soplar entre los árboles.
¿Esa?
Es una frase de Krishnamurti.
Bueno.
Que citó el domingo anterior en un artículo Vallés, el cura este jesuita, que se fue a vivir a la India. Y cuando lo leí, fue casualmente como que todo lo que hablaba se parecía mucho a lo que decías vos, ¿no? Y lo que habías dicho en la reunión del jueves. Pero bueno, de toda la nota que me gustó mucho, sentí como otro punto de coincidencia en el mundo, como otra luz prendida, digamos, que son estos seres que están entregando estas verdades. Me gustó mucho la frase que él citaba de Krishnamurti cuando hablaba del corazón y del desaprender. Y él decía que cuando llegó a Oriente, decía que él venía con el pensamiento de pienso, luego existo, y que se encontró con que era absolutamente al revés, y que se empezó a conectar con otras realidades, con las realidades del corazón y del no pensar. Y lo que me daba cuenta era que en general el ser humano cree que no pensar es dejar de vivir, ¿no? Es como cuando se plantea este dilema, digamos, se asusta mucho porque dice, ¿cómo voy a dejar de pensar? Y en realidad es, creo que no hay, bueno,
es empezar a vivir.
Empezar a vivir, sí.
Es empezar.
Pero me gustó mucho esa frase, me pareció muy exacta, no sé.
¿Cómo es?
Que yo escuche a mi corazón como se escucha el viento soplar entre los árboles.
Qué lindo, ¿no? Sí, me pregunto si eso en algún momento de la evolución humana podrá significar una escolaridad. O sea, se podrá aprender desde allí. Y es posible. ¿Por qué no? Pero uno tiene que comprender por qué necesita tanto pensar. O sea, ¿quién es el amo de la mente? ¿Quién se puede servir de la mente? Yo creo que todo lo que ha citado esa frase de alguna manera habla de esa dimensión. Si no, el hombre ve sus propias proyecciones. Y aunque mirara a un árbol y mirara a la vida y mirara cuanto se le ocurra, no hacer otra cosa que ver sus propias proyecciones. O sea, nunca vería la realidad de todo eso. Entonces podemos comprender por qué el pensamiento se entromete entre uno y la realidad. Podemos comprender eso. Y ahí comienza la historia un poco, ¿no? Yo creo que quien comprende por qué necesita pensar, deja de pensar. Si intenta hacerlo, deja la intención vigente y queda como intención, que también le vela la realidad. Que sí, que comprender por qué necesitamos tanto pensar es el comienzo del camino. Fíjate que los momentos más felices que el ser humano tiene no son instantes en los cuales él ha pensado. Los momentos de paz que puede experimentar no son momentos en que él ha pensado. Alguien decía que la paz era el intervalo entre dos pensamientos. Pero tiene que ser intervalo, tiene que ser algo tan pequeño. No puede extenderse eso y ser mucho más que un intervalo. ¿Puede llegar a ser una forma de vida? Claro que sí. Pero uno tendría que aprender por qué piensa, comprender cómo funciona internamente. Es una gran historia porque es la historia del género humano, todo eso. Forma parte de uno de los proyectos o planificaciones, si se lo puede llamar así, que hubo en el Génesis, donde la raza humana, por así decirlo, fue instada a pensar. Penetró en el mundo del pensamiento para finalmente elaborar conocimiento y saber de todas las cosas. Es un poco parte de la gran misión, el gran legado de Krishnamurti, que podemos comentarlo también, ¿no? Es decir, es la historia del Génesis, es la historia del Jardín del Edén. Es un poco todo eso. ¿Quién era realmente la serpiente? ¿Qué es la sugerencia de la serpiente? ¿Por qué le dice de comer del fruto de un árbol? El árbol era el mundo del pensamiento. El fruto es el conocimiento. ¿Por qué fue instado a eso el ser humano? Para que pudiera conocer lo que había vivido sin conocer. Por lo tanto, tenía por delante todo el mundo del pensamiento y todo el horizonte físico, y debía penetrar en esas dimensiones para poder reflejar lo que antes estuvo. Krishnamurti, de alguna manera, propone exactamente todo lo contrario. Todo lo contrario. Es desandar ese camino para volver al lugar de donde partimos, como bien antes alguien decía, y conocerlo por primera vez. Pero hay que forjar una conciencia que pudiera comprender lo que antes estuvo. Es empezar a recrear inclusive la Biblia en otros términos, más bien en el ámbito de la vida misma, ya no como anécdotas, tradiciones, historia, ya no como símbolos tampoco, pero la vida que hay oculta en esa Biblia. Es como si estuvieran condensadas eternidades, historias que no han concluido, historias que no han pasado, para nada, todo lo contrario. El paraíso es una dimensión, pero que hemos salido del paraíso, estamos ahí, estamos en el mismo lugar que estábamos antes. Sin embargo, no tenemos conciencia de eso, pero podemos llegar a tenerla. Se puede como extractar la evolución humana y volver sobre los pasos de la evolución humana y tener un elemento de conciencia que nos permita comprender qué era el paraíso y qué es finalmente el ser en sí, no el ser humano. El ser humano es la proyección del ser, pero ¿quién es el ser? Fíjate que el ser de alguna manera ha construido al ser humano para que le sirva como reflejo, para que le sirva como espejo. Es el verdadero mito de Narciso, hasta que un día se fundan, se confunden esas dos figuras y pasan a ser una sola. En fin, podemos recrear esa historia. Yo creo que todavía no hemos aprendido a aprender, como hay un título de un libro de Krishnamurti. No, todavía no lo hemos hecho. Le asignamos toda la responsabilidad a la memoria, al conocimiento, y yo creo que todo eso puede cambiar. Puede establecerse, instalarse otra forma de aprender, que esté más bien en la reflexión, que es reflejo, que la reflexión no es pensar, es reflejo. El pensamiento es agitación de la sustancia mental, pero puede eso ser llamado a la quietud. Quien comprende por qué piensa se aquieta, y si está quieto refleja lo que el pensamiento jamás le puede dar como mensaje. Entonces puede haber un aprendizaje basado en la reflexión, puede haberlo, ahí empieza la plenitud. No tanto en el pensar, que es movimiento del pasado. Uno piensa en términos de lo que conoció, en términos de lo que no conoció no puede pensar. Sin embargo, puede reflejarse toda la aventura que el ser humano tiene ante sí. ¿Podremos hacerlo? Sería maravilloso. Sería realmente maravilloso. Él decía mirar un árbol y dialogar con él. Pero para dialogar no hay que pensar en el árbol. Si uno dice, estoy mirando un árbol, ya terminó la investigación, que ni siquiera comenzó. Puede estar ante sí, ante eso, y no pensar por no tener necesidad de hacerlo, y ver la comunión que se va ofreciendo a través de ese intercambio. Puede llegar a aprender de ese intercambio y aprender de todas las cosas. Hay una frase muy oculta que le dice Cristo a Pedro cuando le pregunta sobre él, quién es él. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Y Cristo le dice, dichoso tú que lo has sabido sin que nadie te lo dijera. Sobre ti edificaré mi iglesia. No es la iglesia que se basa en la figura de Pedro, sino la percepción infalible que tuvo Pedro, de que supo por sí mismo que la entidad que tenía enfrente era el Cristo. Entonces, ¿puede el ser humano recurrir a eso? ¿Podrá descubrir que eso está dentro de él? Puede hacerlo. Y ese es el comienzo de otra historia. Y tal vez esa sea la base de la verdadera iglesia crística, que nada tiene en común con paredes, templos, es otra cosa. No que el otro esté mal, pero no nos referimos a eso. Hay otra forma de vivir, hay otra forma de relacionarnos, hay otra forma de religión, seguramente. Todo eso está ante nosotros, podremos abordarlo. Muchas veces pensamos en términos de la religión universal y suponemos que puede ser la unión de todas las religiones. No hay tal cosa. Si llega a haber una percepción de lo que la religión universal es, seguramente que no va a comenzar por ahí. Va a comenzar de otra manera, tal vez muy insospechada por el hombre, pero comenzará. Tal vez la síntesis o el comienzo de esa religión universal pueda comenzar en la religión de la naturaleza, en la observación de la naturaleza, en la comunión con la naturaleza, en la reconciliación con la naturaleza. Yo creo que hay una gran lección que la humanidad oportunamente va a aprender y está dada a instancias de la misma naturaleza. O sea, ¿podrá el ser humano comprender lo que son las leyes de la naturaleza, las fuerzas de la naturaleza? ¿Podrá trabajar asociado a eso? Tal vez sí, tal vez sí. Sería cuestión de intentarlo. Te agradezco la pregunta.